en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Paso con el juvenil del equipo.
Y os digo una cosa, 25 años son muchos, pero ya estamos en primera. Y me voy a mojar un poco, el año que viene quiero a los mismos tres capitanes en el equipo. ¡Vamos! ¡A los mismos tres capitanes! ¡Así que se quede!
¡Que se quede!
¡Chom, chom, chom! ¡De primera división!
Felicidades a la ciudad de Elche y a una persona. Hola, Carlos Cuenca, líder, ahora sí.
Todas, todas las jornadas.
El Elche ya es equipo de primera división. Enhorabuena.
¿Qué tal? Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Richie Esquilas reclama su felicitación también porque él avisó hace mucho tiempo que este equipo iba a subir a primera división. No lo sabías, Richie, en realidad.
¿Qué tal, Carlos Cuenca? Muy buenas. Hola, Edu Badía, ¿cómo estás?
Comisión se lleva el amigo Richie.
No, comisión en absoluto, sí, sí, pero sí. las cosas ahí como son, tío. Yo el año pasado aposté por el Sabadell que ascendía, fíjate tú las que pasó, y este año aposté por el Elche y fíjate.
Ahí está. Habrá que sacar el sonido.
Pues sácalo, no te preocupes.
Déjame saludar a Pilar Casado en la producción y a Hernández en el control del sonido y a Víctor, que nos acompaña en este martes aquí en Esto Fútbol, y al portero del Elche.
Hola, Alzamora.
Alzamora, mejor dicho también. Hola, Manuel Herrera, portero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Uy, qué voz.
Uy, la voz.
Uy, qué voz.
Uy, la voz.
Es que la fiesta tengo tan mal, pero yo pensaba que la había recuperado.
Vamos a ver si Hernández, luego el técnico, puede hacer ahí magia y mejorarla, pero vamos.
Es que hay que decir que la fiesta empezó el sábado por la noche, después ellos la interrumpieron momentáneamente para jugar un partido en Almería, continuó durante todo el domingo y hoy y ayer la plantilla ha tenido un merecido descanso. Mañana vuelven al entrenamiento.
Oye, más no se te puede pedir, portero. Casi campeón de segunda división, ascenso a primera división, Zamora, ¿qué más?
Pues no sé si se puede pedir algo más en segunda división, porque la verdad que nos hemos llevado todos los premios posibles este año y hemos batido todos los récords de la historia del Elche, así que ha sido una temporada histórica.
¿Cómo se celebra un ascenso sin jugar?
Pues raro, muy raro, porque estabas en el hotel viendo el partido del Alcorcón y bueno, sabíamos que si empataba pues ya estábamos en primera y nada, pues nos dimos un abrazo todos ahí en el hall. Abrimos un par de botellas de champán y a cenar y luego a la habitación a descansar porque jugamos el domingo.
Ahora ya sí, ahora ya que tu Elche es de primera división, ahora desearás que el Alcorcón, si no acaba segundo, por lo menos juegue otra fase de playoff.
Sí, lo dije el domingo después de acabar el partido que me gustaría el año que viene ir volver a Santo Domingo a jugar. Porque, bueno, es un club que hace las cosas muy bien, con unos compañeros que tengo allí que son todos muy buena gente y me gustaría que ascendiesen.
¿Sois conscientes de lo que habéis hecho?
Poco a poco te vas dando cuenta, ¿no? Porque llegar aquí a Elche y ver a toda la ciudad en la calle, coger el autobús descapotable e ir paseando por la ciudad y ver a todo el mundo volcado, animándote, dándote la enhorabuena, la verdad que te emociona y te llena de orgullo porque no queríamos ser capaces de mover a tanta gente, ¿no? Y la verdad que cuando fuimos al balcón del ayuntamiento y vimos eso ahí que parecía todo el mundo hormigas, la verdad que te emociona muchísimo.
¿Fuiste tú uno de los jugadores que se teñió el pelo o no?
No, yo no me teñí el pelo. Yo no dije que no iba a hacer ninguna promesa ni nada. No me teñí el pelo. Creo que fue Coro, Greg, Fidel y Aarón.
¿Y tú no? ¿No hiciste ninguna promesa ni nada? ¿Ni una apuesta ni nada?
No hice ninguna apuesta ni ninguna promesa, no.
Vaya, Carlos, tú que viviste la fiesta en el autocar, La gente muy emocionada con el ascenso después de 25 años, si no lo tengo mal apuntado.
Sí, después de 24 años, 24. Porque como te oiga Petito Martín, ya, por eso, se puede canear, final, ya me pasó a mí en tiempo de juego. Nada, estaba diciendo Manu Herrera que fueron conscientes, quizá cuando más conscientes fueron, no solo la plantilla, sino también todo el mundo que estaba por ahí, fue cuando llegó el equipo a Elche el domingo por la tarde, en esa rúa, en ese viaje por la ciudad en autobús descapotable. Elche es una ciudad pequeñita, 230.000 habitantes, con muchos barrios pequeños, de gente trabajadora. Estaban todos en la calle, y el que no estaba en la calle estaba en los balcones recibiendo como auténticos héroes a los hombres de Fran Escribá, que, bueno, alguno aprovechaba también para inmortalizar el momento. Al mismo tiempo, todos le miraban, todos le saludaban, y algunos de ellos iban también con los móviles grabando un momento histórico. ¿Qué le pareció a Manu Herrera todo ese paseo por la ciudad y ver a tanta gente ahí en la calle?
Pues lo primero, que no me lo creía, y lo segundo, que es que uno no se ve capaz de generar tanta ilusión y tanta alegría en otras personas. Pero si nosotros somos jugadores de fútbol, salimos, jugamos, lo damos todo por este equipo, por ganar los partidos, pero jamás piensas que puede llegar a generar tanta ilusión en la gente, ¿no? Y la verdad que eso te llena de alegría y te pone muy contento.
¿En algún momento, Manu, habéis visto peligrar el ascenso?
Yo, a ver, para mí creo que el momento más crítico fue cuando perdí, bueno, crítico, entre comillas, porque la temporada ha sido una balsa de aceite, ¿no? Pero el peor fue cuando volvimos de Soria, que llevábamos dos jornadas consecutivas perdiendo, y parecía que la gente, que le entraban dudas, y además siempre, bueno, yo he oído que históricamente en Elche ha habido mucho gafe con esto del ascenso, la gente se ha llevado muchos palos, pues lo de Granada, lo del Cádiz, y al final escuchas tanto eso, que dices, oye, a ver qué pasa aquí, ¿no? Que a ver si se nos va a escapar esto. Pero nada, ¿no? El día del Murcia ganamos 1-0 sufriendo, y yo después de ese día dije, uff, esto no se va a escapar.
Portero, yo, tú eres el talismán. Y yo, tú eres talismán, estás siendo talismán sobre todo en los dos últimos años en los respectivos equipos en los que has estado. Yo voy a montar un equipo de fútbol y voy a empezar por la portería, y tú te vas a venir conmigo, porque el año pasado con el Alcorcón jugas una fase de playoff hasta el último momento, que un gol los privó de ser equipo de primera, y este año has dicho, el año pasado jugué un playoff, este año ascenso seguro, el año que viene te vas a un equipo de primera y ganas la Champions, ¿eh?
Bueno, la verdad que... Yo te digo una cosa, fue muy difícil irme al Alcorcón porque allí estaba muy a gusto, estaba en casa y bueno, y si me vine aquí fue para esto, ¿no? Sabía que él llevaba tiempo peleando por subir, sabía que iba a ser un proyecto muy bueno, pero vamos, tampoco sabía que iba a pasar lo que ha pasado este año, una temporada tan buena. Y la verdad que, bueno, en el plano profesional las cosas están saliendo bien, gracias a Dios, en estos últimos años. Y más ni menos hace 3 años ya ascendí con el Levante y 3 años después, pues mira, he conseguido otro ascenso con el Elche, y la verdad que bueno, que este es el más especial de todos, porque bueno, creo que la masa social que mueve el Elche, poquitos equipos de toda España lo mueven.
Sigues el año que viene el Elche, ¿no?
Sí.
Vale. Ya que no haces apuesta, yo por mi parte la última, ya que no haces apuesta, que la voy a respetar, porque eres Manu Herrera y has vestido la camiseta del Alcorcón, y eso a mí me llena mucho. Yo a cambio te voy a pedir una cosita, y es si el año que viene, cuando juegues contra el Real Madrid, el Atleti, el Rayo, el Getafe, incluso el Alcorcón en Primera División, me acerque al hotel de concentración y me des tu camiseta.
Eso está hecho, hombre, está hecho. Será buena señal que esté por allí, además.
Cierto.
Vale, vale. Es que yo hago colección de camisetas y digo, joder, te tengo que tener un detalle de mano.
Sí, tiene un museo en su casa ahí en Pozuelo, ahí cerquita tiene...
Mi madre me va a echar.
Ya, con tanta camiseta. La habitación, el día que tengas que recoger la habitación...
Somos casi vecinos, además.
¿El qué, perdona?
No, que digo, que somos casi vecinos.
Claro.
Yo soy de Pozuelo, yo soy de Majadahonda.
Bueno, fíjate, y luego están las Rozas y luego las Matas.
Un poco más lejos ya se va, nos vamos a la Escorial.
Carlos, las claves de este éxito de Elche, ¿por dónde han pasado?
Bueno, por una temporada perfecta, un equipo bien trabajado. Lo hemos ido contando, la evolución de la plantilla, de la temporada aquí en esto de fútbol. Hemos hablado de un Elche muy bien trabajado tácticamente, de un Elche que funcionaba a la maravilla en el balón parado, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Un Elche que salía bien a la contra, la defensa menos goleada de prácticamente de todas las ligas a nivel europeo este año. Manu Herrera es el Zamora, pero tampoco ha intervenido tantas veces porque delante de él ha tenido una defensa veterana muy buena y por delante de esa defensa había una telaraña de centrocampistas defensivos como han sido Rivera, Generelo, Mantecón. Esos tres hombres se han ido turnando los dos puestos y es que ha sido una temporada perfecta. Después los hombres de arriba han respondido, saliendo bien a la contra, este Elche Escribá, que incluso ha ido cambiando su fútbol. Al principio de la temporada jugaban de una forma más vistosa, más alegre, les fueron estudiando seguro el resto de rivales, cada vez le costó más, tampoco tenían la frescura de principio de temporada y han sabido reinventarse, han sabido trabajar bien, también tragar con todo eso que decía Manu hace un momento. En Elche hay nerviosismo, se perdieron dos partidos, o no sé si se empataron dos partidos seguidos y enseguida cundió nerviosismo, pero nada, la temporada ha sido perfecta. No solo es que el Elche ha subido 24 años después, es la manera de la que lo ha conseguido. Está a punto de ser matemáticamente campeón, solo le falta un puntito, y nada, es que hay que describir la temporada como la temporada perfecta del equipo de Fran Escribá.
Sin duda, lo está diciendo ahora Carlos, Manu, el mejor equipo de la categoría, no solo por el ascenso, sino también por los números que presentáis.
Sí, toda la razón, ¿no? Es que es lo que él dice, ¿no? No solo es el ascenso, es la manera en la que lo hemos conseguido. No es fácil, ¿no? Desde la jornada 1 ponerte líder y 11 meses después o 10 meses después seguir líderes ya casi matemáticamente campeones de la categoría. Yo creo que bueno, puede haber muchas claves, pero la regularidad, ¿no?, que ha mantenido este equipo ha sido brutal. No es fácil jornada tras jornada salir con la presión, con la tensión de ir primeros, de que todo el mundo te quiere ganar, porque es verdad, los equipos, como él dice, cambiaban su forma de jugar cuando se enfrentaban a nosotros y hemos tenido que ir variando las formas de jugar para seguir consiguiendo buenos resultados, así que la verdad que espectacular.
En la web de COPE, COPE.es, tenemos una encuesta colgada que dice que, bueno, comenta qué equipo acompañará al Elche en el camino a Primera División. ¿Tú cuál crees que puede ser?
Yo creo que el Villarreal, el otro va a ser el Villarreal, de ascenso directo, y luego los playoffs pues van a estar muy, muy caros, son muy caros, porque Alcorcón en su campo va a pelear mucho y va a ser un rival muy complicado. Yo si Alcorcón no consigue ascenso directo, creo que ascenderán en el playoff.
Manu, el jueves vamos unos cuantos a Elche con el partido de las 12. Vigila, porque si la fiesta continúa, miedo me dan estos. Vigílamelos.
Bueno, nosotros ya hicimos la fiesta el domingo, el jueves estaremos tranquilos, pero bueno, la gente ahí que se desmadre, hombre. Que lo
mal consejo,
que después, Que después del año que hemos hecho tan bueno, hay que celebrarlo, hay que disfrutar este momento porque no es fácil, ¿no?, repetir un año igual.
Escucha, que es que no sabes quién va.
Es que
no lo sabes, Manu, que no lo sabes, no, de verdad. No. El viernes si te levantas y abres los telediarios con algo de local, ya sabes quién ha sido.
Pues no, ya me dirás.
No, lo digo porque las fiestas del partido a las 12 no terminan precisamente como su nombre indica a las 12, o sea que vigílamelos.
¿Vienen todos los que lo hacen normalmente?
Sí, sí, vamos unos cuantos. Sí, viene Corrochano, Joseba, Guask.
Guask es un fenómeno, hombre.
Por eso.
Nos reiremos mucho entonces el jueves por la noche.
Pues te escucharemos en ese partido de las 12 ahí en la ciudad de Elche. Enhorabuena, portero, por el ascenso y también por el Zamora y por la gran temporada que habéis hecho en la Liga Adelante.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo, Manu. Manu Herrera, el portero del Elche.
Tengo una pregunta para Carlos, a ver si él me la sabe responder.
A ver si me pillas.
¿El próximo rival del Elche cuál es?
Pues el Real Madrid-Castilla.
Vale. No.
Domingo a las 5 de la tarde.
Ya, esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿tiene que hacer el Real Madrid-Castilla pasillo o no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sería lo más deportivo que lo hiciese.
Es que no lo sé si es por campeón o por ascenso. Es que por eso te digo que es la duda que tengo.
Bueno, creo, me chivan por ahí que Fran Escribá igual no quiere hacer ese pasillo de momento, pero yo creo que no estaría mal, ¿no? Un pasillito de los hombres de Torino. No se juega nada, ¿eh?
Claro, por eso de ahí la duda, ¿no? Que no sé si el pasillo se le hace solamente a lo que es el campeón o al que asciende. Yo creo que también es al que asciende, pero...
Al parecer, el míster Escribá ha dicho que pasillo cuando sean campeones, y todavía no lo son, bueno, matemáticamente.
Viendo también el historial de Cristiano y de Mourinho, veremos a lo que hace el Castilla.
Bueno, en Almería, en cualquier caso, no hubo pasillo para el Elche, que ya era equipo de Primera División. Por cierto, el domingo juega el equipo a las 5 de la tarde contra el Castilla y después a las 7:30 en el Martínez Valero juega el Ilicitano, que como sabéis ha sido campeón de grupo en tercera, y se va a jugar el playoff de ascenso contra el Olot y va a ser en el Martínez Valero después del primer equipo, el domingo por la tarde.
Luego hablaremos con Barreales de todos los emparejamientos de tercera división. Oye, ¿qué tal pinta? ¿Qué tal pinta el ilicitano?
Bueno, tiene buena pinta, ha hecho muy buena temporada y bueno, tiene buena pinta. A ver si consigue ese ascenso a segunda división B con el equipo en primera y con el filial en segunda B. La verdad es que tiene buena pinta tanto el primer equipo como el fútbol base en Elche.
Un abrazo, Carlos, te escuchamos el jueves en el partido de las 12, en ese programa especial desde Elche.
Muy bien, un abrazo a todos. Veremos.
Un abrazo, hasta luego, enhorabuena.
Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
Tú, que siempre has estado conmigo, tú, que no me has fallado nunca, quiero decirte algo.
Gracias por estar ahí. Lo vamos a dar todo.
Por ti.
Por nuestros colores.
Vamos, Tenerife.
Venga, Tenerife.
Siempre Tenerife.
¡A por el ascenso!
Tenerife, el Hospitalet, Alavés y Real Jaén son los campeones de grupo de segunda B. Esta es la campaña que ha hecho el conjunto tinerfeño para recibir al Hospitalet. Hola, Rafa Lado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Edu, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿contentos con el sorteo?
Sí, sí, vamos a ver. Álvaro Cervera decía en la previa del sorteo que de los tres posibles rivales había uno que era el que él quería. Se le preguntó ayer, después de conocer el rival, si era ese, y claro, ha sido prevenido y dice, déjame estarme calladito una semana o dos semanitas y ya les digo cuál era el rival que quería, porque si digo ahora al Hospitalet que era el que quería y nos pinta la cara, pues imagínate cómo va a quedar. Pero yo creo que aficionados, consejo de administración y propios jugadores eran el rival que querían, ¿no?
¿Cómo llega el Tenerife a esta eliminatoria?
Hombre, pues algunas dudas ha planteado la afición, ¿no? Así en el cuerpo técnico, sobre todo por los dos últimos compromisos. Después de que el equipo sellara ese primer puesto, en las dos últimas jornadas hay que recordar que perdía en casa frente al Alcalá, que al final terminó descendiendo a tercera división, y después empataba, dándole la vuelta al partido, después de ir perdiendo 1-0 frente a la Unión Deportiva Salamanca este pasado fin de semana en el Helmántico. Ha dejado cierto sabor de boca, pero también hay que ser objetivos y decir que el entrenador dio entrada a bastantes futbolistas con los que no viene contando regularmente a lo largo de la temporada. A él se le preguntaba ayer al propio Álvaro Cervera por esta cuestión, nos decía que él no estaba preocupado porque tan solo son dos semanas las que ha estado el equipo quizás no metido al 100% y que no hace falta más motivación que la posibilidad de recuperar de nuevo un lugar la próxima temporada en el fútbol profesional.
Oye, Rafa, en el Tenerife, ¿qué actitud se está tomando? ¿De favorito, de ir con calma, de ir tranquilo?
Con cautela, porque ya sabemos lo de los favoritismos, ¿no? Aquí el Hospitalet quizás el equipo que menos nombre tenga, el que menos tradición futbolística tenga en el fútbol español, y eso puede ser bueno para el conjunto barcelonés, porque lógicamente no tiene nada que perder y ya para ellos es un premio después de la sensacional temporada que han hecho. Y aquí hay una urgencia histórica de que el equipo vuelva a segunda división A, por lo menos esté ya otra vez en el fútbol profesional, porque es que lo del Tenerife en los últimos tres años ha sido ascenso a primera división con José Luis Oltra, descenso a segunda división A, y esa misma temporada se caía a la segunda división B. O sea que ha sido un auténtico infierno, y en lo económico no te quiero ni contar cómo está el club, ¿no?
Lo que menos habrá gustado, supongo que habrá sido el sorteo, que el partido de ida sea en el Eldorado.
Vamos a ver, hay un planteamiento, yo creo que histórico, en esto del fútbol. Siempre es preferible jugar la vuelta en casa, pero después de los últimos acontecimientos vistos en Champions League, que parece que es mejor primero jugar en casa y después ir a casa del rival, el partido de vuelta, jugarlo fuera, pues aquí están muy contentos, ¿eh? Aquí están muy contentos porque además, sobre todo por la trayectoria del equipo, no ha dejado muestras a lo largo del curso de que sea fácil para el grupo que entrena Álvaro Cervera el remontar partidos. Por eso se quiere salir al 200% el próximo domingo a las 12 del mediodía hora canaria e intentar hacer un buen resultado, que tengas la portería a cero y ya pues enfocar el partido de vuelta en Barcelona de otra forma y con mayores garantías, ¿no? No ha sentado nada mal que se juegue el primer partido aquí en casa.
¿Preocupa el partido de vuelta por el tema del césped?
El césped artificial, sí. ¿Mm? Es un gran hándicap porque el Tenerife no está acostumbrado a jugar en ese tipo de superficie. En pretemporada sí es cierto que juega partidos amistosos con equipos del Grupo Canario de Tercera División en esa superficie, pero a lo largo del curso no se ha hecho. Por lo tanto, es una preocupación que hay en el cuerpo técnico blanquiazul, porque es un terreno de juego que muchos futbolistas conocen, pero que hay otra gran parte, más del 50%, que desconoce por completo, y puede ser un hándicap que favorezca en este caso al cuadro catalán, ¿no?
Un abrazo, Rafa.
Igualmente otro para ustedes.
Gracias. Hola, Silvia Ortiz, Barcelona.
Hola, buenas tardes. Un poquito afónica,
sí,
ya lo
ves. Sí, eso te voy a preguntar. ¿Qué tal la voz?
Un poquito mejor. Me la dejé en Hospitalet precisamente el domingo, ¿eh? Vaya, menudo vaya. Chaparrón que nos cayó allí durante el partido. Acabamos todos mojados y lo pagué bastante ayer.
En la ciudad catalana, ¿cómo ha sentado el sorteo?
Pues yo creo que bien, ¿eh? Porque sí que es verdad que el Tenerife era el coco, el que seguramente nadie quería, pero el hecho de jugar la vuelta en casa, en ese césped artificial que comentabais, yo creo que el Hospitalet ahí se coge un poquito la confianza de poder hacer un buen resultado en el Heliodoro y poder resolver en casa, ¿por qué no?, con ese césped artificial. Lo que pasa que también dicen que le falta un poquito de masa social al Hospi, de apoyo, porque fíjate que una ciudad, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, ¿eh?, Hospitalet, 257.000 habitantes y no mete más de 500 en el campo. El otro día casi llegaba vamos a los 1.000 porque era el partido más importante de la temporada, jugándose el título de campeón, un título histórico para los Pi, pero el apoyo de la ciudad a los Pi es muy poquito y eso es el hándicap que ellos ven en esta eliminatoria, más contra todo un Tenerife que igualmente 25 o 30 mil personas.
Oye, Silvia, si hay algún oyente de Tenerife que nos esté escuchando ahora mismo, ¿qué peligro tiene el Hospitalet? ¿En qué hombre se basa el juego del Hospi?
Pues es un equipo, el de Miguel Álvarez, que tiene bastante filosofía Barça, mucho toque, juega 4-3-3. A mí me encanta, por ejemplo, Marc Pedraza en el centro del campo, al puro estilo Busquets. Es un jugador que era delantero y poco a poco, por su calidad, ha ido retrasando posiciones y tiene mucha presencia en el juego del equipo de Miguel Álvarez. Me gustaron mucho por bandas Cirio y David Corominas, me parecen espectaculares. Y luego tiene un delantero que es Bakary, que a mí el domingo cuando le vi no me gustó, pero que ha metido 13 goles. Es un delantero de origen gambiano y que es nacido en Mataró, en Cataluña, y que le ha dado buen resultado al equipo durante esta temporada. Para mí esos son los principales peligros, y destacar también a Cravioto en portería, que solo ha encajado 28 goles esta temporada y que es siempre uno de los pilares de este Hospitalet.
Y también está Sergio Cirio, y hay que recordar que Miguel Álvarez subió al Tarrasa a segunda división.
Sí, ya es un hombre experimentado en estas lides y es un hombre que todos los jugadores que le han tenido dicen que es muy buen entrenador, así que vamos a ver qué peligros le plantea el Tenerife.
Un beso, Silvia.
Cuídate, adiós. Anda.
Cuídate, chao, la voz. Chao. Un beso, hasta luego. Y va a empezar por el de casa, nuestro compañero Manuel Contreras en Jaén, pero lo hacemos con el visitante, esa eliminatoria Real Jaén Deportivo Alavés. Hola, Roberto Arrillaga. Vitoria, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy contentos y muy esperanzados por aquí. A ver si es posible que el Deportivo Alavés pueda estar en segunda, que al menos es la categoría que creemos aquí que como poco se merece.
Donde nos gusta estar. Se podría decir.
Sí, señor. No. Es lo que se espera, ¿eh? Lleva mucho tiempo buscando pues el ascenso, el glorioso, ¿verdad? Y nunca había intentado pues desde el primer puesto, ¿no? Lo ha conseguido, 82 puntos, batiendo récords, además, ¿no? Con un fútbol que muchas veces convence, que es un fútbol que, bueno, ha sido muy pocos goles el que practica el equipo de Nacho González, y que por contra tampoco es que materialice en muchas ocasiones. Sí genera, porque le gusta tener la pelota, pero bueno, el killer es lo que falta, ¿no?, al Deportivo Alavés para ser ya serio, más que serio, ¿no?, candidato para el ascenso. No obstante, el sorteo, bueno, no se ha visto con malos ojos en Vitoria que sea el del Jaén el rival para el ascenso.
Hombre, visto lo visto, Hospitalet, Tenerife y Jaén, parece ser que el Jaén es de los cuatro o de los tres rivales posibles para Alavés, era el menos fuerte. No el más débil, claro, pero sí el menos fuerte.
Eso es. Es lo que parece. Sobre el papel y con el presupuesto, ¿no?, en la mano. Otra cosa es cuando el 11 contra 11 se tengan que enfrentar en un terreno de juego, ¿no? Aparte también yo creo que ha tenido suerte, podemos decir así, el Deportivo Alavés, con que el segundo partido y definitivo y último, claro, se tenga que disputar en Mendizorroza, ¿no? Ahí, bueno, pues si salen las cosas medianamente bien en el Estadio de la Victoria, pues ante su afición y con un campo que yo creo que no se va a llenar, porque los precios sí que han parecido un poco caros, pero sí va a haber alrededor de 15.000 personas y ahí no parece que el Deportivo Alavés pueda fallar. Así que el partido de este domingo a las 7 de la tarde es fundamental. Incluso Nacho González decía que prefería jugar el primero en casa, que así tenía más tiempo para preparar, que prefería ir allí con un buen resultado, más que al revés.
¿El precio de las entradas que comentabas, a cuánto están?
Pues está para los socios pagan en este playoff y pagan del orden de 10 a 20 euros, o sea, 10, 15 y 20 euros, ¿no? Precisamente es más o menos el doble lo que no pagan los socios, o sea, que estamos hablando de unos 30, 20 y 15 euros para el playoff, ¿no? En este caso para los no socios, ¿no? Sí les ha parecido caro, porque además el Alavés ha lanzado un paquete, no solo para este partido, sino para el siguiente que tiene asegurado, tanto si pierde como si gana, tiene asegurado otro partido más. Y ahí ha hecho un paquete con un pequeño descuento del 15% para ver si se animaba la gente, bueno, pues eso, a coger dos partidos. Pero esa iniciativa parece que no ha tenido, de momento, mucho éxito.
Y el técnico Nacho González, que habla de eliminatoria complicada. Escuchamos.
Nos ha tocado al Jaén. Llegado a este punto, obviamente cada uno tiene sus números. Uno encaja más, otro encaja menos, pero todos hemos ido primeros y, por lo tanto, va a ser una eliminatoria complicada, ¿no? Como no puede ser de otra manera, claro. Es un equipo que bueno, ha encajado dos goles más que nosotros, es el tercer equipo menos goleado de la segunda B. Pero bueno, a mí los equipos que no encajan o encajan poco, la verdad es que me dan mucha seguridad, ¿no? Por lo tanto, no va a ser fácil.
Apostamos por el Alavés, entonces.
Desde aquí sí. Supongo que si llamas a nuestro compañero.
Ya, por eso. Ahora le paso la patata caliente a Manuel Contreras. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hola, Manuel Contreras, Jaén. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Paz y bien a todos, amigos.
Aquí apostamos por el Jaén.
Bueno, pues en el Real Jaén un gran ambiente que existe ya, porque esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el partido del domingo y hay que ver la cantidad de gente que viene a comprar su localidad. Aquí se espera pues otro de los grandes llenos que ya vienen siendo habituales en los últimos tiempos en el Estadio de la Victoria. Por ejemplo, el pasado domingo había más de 12.000 almas en el partido frente al San Fernando. Los socios y abonados pues tienen unos precios realmente interesantes, se han descontado entre un 57 y un 65% del precio. Y bueno, pues el Deportivo Alavés es un equipo histórico que viene a Jaén. Es la tercera vez que jienenses y vitorianos se enfrentan en una fase de ascenso. La primera fue allá por la temporada 92-93. Entonces ninguno de los dos ascendió. Luego todavía había liguilla, había esos cuatro equipos que se enfrentaban en una mini liguilla. Y luego en la temporada 94-95, pues sí ascendió el Alavés y además ascendió en la Victoria, precisamente perdiendo 3-1 en Jaén, pero se aprovechó de un empate en el campo municipal de Gramanet, de Santa Coloma de Gramanet, donde allí empataban Las Palmas y el conjunto catalán. Ese empate propició a la vez que, a pesar de perder 3-1 en Jaén, pues ascendiera a segunda división. Evidentemente que el Real Jaén, como ya sabéis, es un equipo de esta temporada muy modesto, el club estaba en ley concursal, y bueno, pues empezó el ejercicio sin saber si se iba a terminar o no. Se ha hecho un equipo muy modesto, con gran parte de jugadores de tercera división, y bueno, pues durante toda la temporada, fijaos, no ha salido de los cuatro primeros puestos. Ha sorprendido a propios y extraños. Pueden ser estos chicos mejores o peores, pero honradez, tienen que trabajar muchos para que le ganen.
¿Cómo han visto por Jaén el enfrentamiento frente al Alavés, frente al histórico? Porque es cierto que el Jaén, a mi modo de ver, Manuel, parte como de los cuatro líderes el menos fuerte.
Hombre, por eso te digo, ten en cuenta que incluso aquí en Jaén se esperaba, porque Real Jaén y Hospitalet, lógicamente, son los dos equipos que evidentemente todo el mundo quería, ¿no? Incluso hasta mutuamente me da la impresión de que se querían enfrentar. Nadie quería el Tenerife, lo dijo ayer Manolo Herrero, no porque Manolo Herrero le tenga miedo al conjunto insular, simple y llanamente porque allí está su amigo Álvaro Cervera, con el que hace dos temporadas y media estuvo trabajando aquí en el Real Jaén, y decía pues que no me gustaría enfrentarme. Pero yo pienso que evidentemente Hospitalet y Real Jaén son los dos equipos más modestos de estos cuatro líderes, de estos cuatro campeones. Pero ojo, que al Real Jaén hay que jugarle, ¿eh? El Real Jaén tiene un estilo de juego, lo decía concretamente el entrenador del Cádiz hace un par de semanas cuando visitaba la Municipal de la Victoria, que el Real Jaén pues tiene un fútbol que te hipnotiza. Y evidentemente cuando menos te lo espera, pues lógicamente el Real Madrid está aprovechando muy bien los goles. No es un equipo muy goleador que digamos, pero sí defensivamente, aunque en los últimos tiempos ha perdido algo de fuelle, defensivamente es un equipo muy serio. Ten en cuenta que solo ha encajado solo dos equipos menos goleados de los grupos. El Alavés, creo recordar, con 22 goles, el Real Jaén con 24 tantos encajados. Y yo digo que va a ser una eliminatoria igualada y se va a dilucidar en Mendizorroza, lógicamente por potencial económico y de jugadores, de futbolistas. El Alavés es el favorito, pero bueno, en el deporte y en el fútbol hay que jugar, como suele decirse, ¿no?
Doy por hecho el llenazo en el Estadio de la Victoria.
Pues sí, ten en cuenta que nosotros, el Real Jaén, con toda la humildad que está teniendo, ya digo, en los últimos años, en las cinco últimas temporadas, era otra historia hace un par de años o tres, cuando estaba por aquí Terrazas, cuando estuvo Cervera, pues se hacían unos presupuestos realmente incluso fuera de lo normal. Aunque Terrazas y Cervera, pues ya intentaron pues rebajar sustancialmente las grandes cantidades que por aquí han cobrado algunos que otros jugadores. La cosa cambió, puesto que el equipo, ya digo, entró en ley concursal. Se llevan dos años trabajando con un bloque, evidentemente con jugadores de aquí de la zona, de la mayoría de ellos de la mitad aproximadamente de la provincia de Jaén. Y aquí ha habido llenos realmente tremendos, ¿eh? Yo recuerdo el año del Villarreal B con Terrazas, más de 20.000 personas en el Municipal de la Victoria se tuvieron que colocar gradas supletorias. Luego también hace tres temporadas con el Barça B. Esos dos años, os digo que el Real Jaén tenía un buen equipo y pudo ascender. Pero claro, se encontró en su camino en el último partido de aquella temporada frente al Villarreal B, que después de empatar en el Madrigal 0-0, ir ganando en el descanso 1-0, pues en la segunda parte los amarillos le dieron la vuelta al marcador y se llevaron el ascenso de la Victoria. Y luego la siguiente temporada, también ya con Álvaro Cervera en el banquillo, pues los quineses también hicieron un buen campeonato, pero claro, se encontraron al Barça B y ya me diréis vosotros ante ese equipo lo que se podía hacer, ¿no? Luego el año pasado también otro equipo muy potente, la Ponferradina, perdía aquí 2-1 la Victoria, pero ese gol hizo mucho daño porque luego en Ponferrada, pues lógicamente valía ese tanto, evidentemente, para que el equipo del Bierzo pues ascendiera de categoría.
A las 7 del domingo se jugará la eliminatoria entre el Real Jaén y el Deportivo Alavés. Manuel, mucha suerte, gracias.
Un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo. Seguimos analizando la fase de ascenso a Segunda División.
La Segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Hay más partidos de la fase de ascenso, la Liga Adelante. Hola, Rubén Bartolomé, compañero de la Segunda B.es. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Repasamos esos partidos, ¿los tienes por ahí?
Sí, bueno, además del que habéis mencionado, además de este Jaén Deportivo Alavés, que es el primer entre campeones, y esta es de Tenerife Hospitalet, también de campeones. Ya sabemos que el que gane de estas dos eliminatorias será equipo de segunda división sin tener que hacer más, aunque luego jugarán entre ellos, jugarán un partido de la galleta, como se llama, para ver quién es el más guapo de segunda vez, pero que le da igual a los dos equipos normalmente, en el que ya han ascendido, y es un partido solo para conseguir la Copa de Campeón de Segunda B, un premio muy bonito, pero que a esa estructura ya le da igual a cualquier equipo, porque están en segunda, y será también un encuentro interesante entre los campeones del Grupo 1 y campeón del Grupo 3. El campeón del Grupo 3, a ver cómo llega tras tener que jugar dos partidos más esta temporada, que ahora las piernas siempre pesan más, y veremos a ver cómo están. Y bueno, además de los campeones, pues vamos a ir, por ejemplo, contra los partidos que han jugado segundos contra cuartos. Se juega siempre en casa del cuarto primero, pues es el que peor ha quedado. Y tenemos, por ejemplo, el partido que han tenido el Sportivo y el CD Leganés, el cuarto del segundo contra el segundo del primer grupo. Un Lleida que se metió en la última jornada, que quizá ha conseguido ya el premio al estar prácticamente fuera en el 38, y ante un Leganés que quiere ascender, que ha sido el que más peso ha puesto al Tenerife en el grupo 1 para llevarse el liderato, así que parece que todo lo tiene el Leganés para ganar. Veremos a ver qué puede hacer el Lleida. También está el Caudal Deportivo Cartagena, un Cartagena que ha dado la noticia de la semana, yo creo que con la destitución de Pacheta, y cuando nadie se lo esperaba. Y el Caudal Deportivo, que es quizá el equipo más modesto de todo este playoff, el equipo que menos opciones tenía de haberse metido entre los 16 mejores de segunda vez a principio de temporada, y que están ahí. Tuve la oportunidad de estar en Mieres este fin de semana, y para ellos es una fiesta ya lo que van a tener a partir de ahora. Está también el partido entre el Club Deportivo Alcoyano y el Eibar. Alcoyano, que quizá esperaba estar un poco más arriba a principio de temporada, pero que al final ha tenido que conformarse con ser cuarto. Y el Eibar, que es ya básico en estas eliminatorias. Es un equipo ya que siempre está aquí arriba, que siempre se juega a las castañas a subir, que muy pocas veces consigue ser primero y siempre le toca hacer el camino largo. Y bueno, que a ver si consigue desde esa segunda posición del grupo 2 ascender. Y el último partido de cuartos contra segundos es el de Lucena y el Huracán Valencia. Un Huracán Valencia que durante muchas semanas fue líder y que al final ha caído a segunda posición. Pero bueno, su primera participación yo creo que es un premio muy grande para Huracán. Y bueno, Lucena que ya lo hizo el año pasado, que ya se metió en pelillo, era muy difícil repetir este año y lo han logrado, así que otro premio bastante grande para ellos y a ver hasta dónde pueden llegar. Y luego, además de los partidos que enfrentan a cuartos o segundos, pues teníamos el de los terceros de cada grupo. En eso había que hacer sorteo para ver quién jugaba el primer partido en casa, quién tenía. Pues no sabemos si esa ventaja o ese inconveniente, porque yo cuando era pequeño siempre querían los equipos jugar la vuelta en casa, pero ahora hay diferencias de pareceres, así que bueno, está el partido entre el Oviedo y el Albacete. Yo creo que dos históricos de primera, dos equipos grandiosos, abocados a estar en segunda B, y que tanto Carlos del Monte como el Tartiere, yo creo que van a estar llenos de gozar, que va a haber aficionados de los dos equipos y que van a abordar una victoria muy, muy bonita. Y el otro partido es el que enfrenta al Levante B y el Athletic Club B, los dos filiales que han quedado encuadrados en la misma eliminatoria también. Y bueno, ese pues quizá un poco lo contrario a ese, ¿no? Quizá los que menos aficiones arrastren por ahí, pero bueno, equipos jóvenes y de mucha calidad que también van a querer llegar bastante lejos.
Muy de los 90 ese duelo entre el Oviedo y el Albacete. También hubo sorteo de las eliminatorias de permanencia en segunda B, que nos deja el Constancia contra la Zaragoza B y el Zamora contra el Villanovense.
Sí, Constancia de Inca contra el Zaragoza B, el grupo tercero contra el grupo segundo. Un Constancia que se metió en la última jornada ganando al Mallorca B, que necesitaba ganarle para poder aspirar ese puesto y lo consiguió. Un duelo fratricida entre los dos equipos de Baleares. El Zaragoza B, que en todo ese jaleo del grupo dos de la última jornada, pues se quedó como equipo de play-out. Bueno, vamos a ver, que queda Constancia con muy poquito presupuesto, pero también con más experiencia que este Zaragoza B, que ya tuvo que reengancharse mediante la compra de la plaza el año pasado y que, bueno, que parece que va de nuevo a intentar salvarse de la tercera división. Y el otro, pues el partido entre Zamora, que yo creo que obró el milagro en Mieres en el último minuto, lamentablemente mandando al Alcalá y al Sánchez a tercera, y enfrente el Villanovense del grupo cuarto, que bueno, que aunque no ganó, sí que salvó la categoría porque no pudo pillar Lucas Murcia.
La noticia más destacada, Rubén, es la retirada de Antoñito, un histórico del fútbol de primera división, de segunda y de segunda B.
Sí, creo que ya este año le ha costado incluso segunda B estar a un gran nivel, porque el año pasado estuvo luchando por ascender, hizo una gran temporada, se arrebató el Mirandés, el ascenso, pero bueno, yo creo que demostrando que sigue teniendo mucha en sus piernas, mucho fútbol. Antes había estado pues, en numerosos equipos, creo que su época más recordada será la de Sevilla siempre, pero bueno, yo creo que ha dejado siempre muy buen sabor de boca donde estaba, y bueno, este año que ya le ha costado más, no ha sido titular indiscutible, ya ha empezado a jugar pocos minutos, aunque siempre de calidad, y bueno, quizá llega un momento en el que ves cómo te pasan por encima mucha gente y decides pues dejarlo y retirarte. Yo creo que es un jugador que, por lo que he podido saber, va a estar ligado al fútbol dentro de muy poco, y no me extrañaría verlo en segunda vez o más arriba en los banquillos o director técnico o algo así dentro de muy poquito.
Antoñito, un grande. Gracias, Rubén, y un abrazo a toda la gente de la segunda B, que ayer estuvisteis pletóricos con vuestra página.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Vámonos a Cartagena. Blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said.
Para mí mí, Edu, aparte del sorteo, la noticia de este fin de semana está en Cartagena, ¿eh? Porque el equipo se mete en la lucha por los playoffs para ascender a segunda división. Y fíjate tú lo que son las cosas, que destituyen al entrenador, a Jesús Rojo Pacheta.
Iba a decir un término que a esta hora no es recomendable. Vaya bueno, tela, por decirlo de alguna manera.
Sí, vaya tela. A ver cómo están los ambientes por Cartagena. ¿Qué tal, Maite Fernández? Muy buenas.
Muy buenas, pues esperaba la música de Expediente X para mi sección.
La verdad es que yo ahora se lo vamos a preguntar al míster, pero yo es una cosa que no acabo de entender yo. ¿Por qué echan a Pacheta cuando le meten al equipo en playoff? Por el mero hecho, no sé si me lo puedes explicar tú o no, por el mero hecho de no acabar líder.
A ver, realmente a mí me sorprende la noticia. En el mismo estadio se acababa de marchar Pacheta, había hecho rueda de prensa post partido y había dejado el titular de que empezaba ahora la fiesta. Bueno, la fiesta se le truncó 5 minutos más tarde de salir de esa comparecencia. Le destituyen, bueno, pues como se suele hacer aquí, pues justo después de que los protagonistas se hayan ido del estadio, no vaya a ser que podamos tener protagonistas. Empezamos a intentar hablar con la gente, no nota ningún tipo de explicación. El presidente lo único que ha dicho ha sido que no le gustaba el juego, que el Cartagena jugaba, creo que era el rugby, más que al fútbol, y que tenía pensado destituirle si el equipo no era primero. Teniendo en cuenta que en el minuto 93 el San Fernando tiró al larguero y podía haber ido dentro, ese no gol del San Fernando parece que le ha costado el puesto a Pacheta.
O sea, que la clave es porque el equipo no termina primero.
Bueno, la clave es que no entendemos, Edu, lo que pasa
por
aquí
eso,
en Cartagena.
Por eso, me extraña, teniendo en cuenta de que el playoff...
No es el primer entrenador, que claro, ya tuvimos en el inicio a Pato. O sea, que la clave en teoría es que no ha sido primero, que no tiene esa doble oportunidad de luchar por ascender, pero vamos, que todavía no lo entendemos.
Ya se lo comunican 5 minutos después de que termine el partido, por lo que dices.
Hace la rueda de prensa, yo entiendo por lo que contó él y porque yo estaba allí en el estadio, atiende a los medios que estaban en directo, posteriormente se mete al túnel de vestuario, se encuentra con el director deportivo que se lo cuenta, y oficialmente en cuanto Pacheta sale del estadio, a pesar de que estábamos los medios de comunicación allí, algunos, bueno, pues mandan un tuit que en realidad, bueno, pues una revolución, imaginaros.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Tenéis entrenador?
Sí, ha sido hoy presentado José Miguel Campos, que tiene... Él ha dicho el privilegio, evidentemente lo es, porque es un equipo en playoff, pero tiene 3 días para preparar el partido ante el Caudal de Mieres, porque como el equipo no pase la primera ronda, bueno, no sabemos lo que nos puede esperar este verano aquí en Cartagena.
¿La plantilla que ha dicho?
No ha habido declaraciones públicas de ningún futbolista, les prohibieron hablar con los medios que quedábamos allí en el estadio. También se entiende, porque si no hablan los responsables, poco podían decir los futbolistas. Sabemos por Pacheta y por las informaciones que tenemos que la plantilla estaba contenta con Pacheta y que no entienden el cambio, pero evidentemente ahora pues tienen un entrenador nuevo que esta tarde ha cogido las riendas del equipo y tienen que estar a muerte. El objetivo era ascender como primero, como segundo, como lo que fuera, pues todavía tienen 3 eliminatorias por delante para conseguirlo.
Un beso, Maite.
Un beso.
Tercera División y fútbol femenino.
Vamos terminando. También ha habido fase de ascenso a la segunda División B, donde no estará el Pozuelo. Hola, José Luis Barrales. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué? ¿Haciendo la siesta tú o qué?
No. Ayer estuve en la ciudad de Las Rozas echando de menos al bueno de Ricci Esquilas y a su Pozuelo. Yo quería un cruce con la Cultural, ya fuese en la primera ronda o en la segunda. No pudo ser, pero ayer muchos nervios, mucha gente en la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque 72 equipos de tercera división, de los más modestos y de los menos modestos, y algún histórico que quedaba por allí, pues se van a jugar la vida y se van a jugar el ascenso y el regreso o la primera aventura a la categoría de bronce del fútbol español. 72 equipos. 36 partidos, ¿eh? Yo creo que los 36 partidos no los repasamos. Pero cuéntame, Richi.
Yo te voy a decir una cosa. Yo, desde aquí, a mí que me explique la Real Federación Española de Fútbol, ¿por qué no se puede retransmitir en directo el sorteo? Es una cosa que no acabo yo de entender. Ayer, por ejemplo, nuestros compañeros de Marca Televisión lo hacían a la par, pero sin poder retransmitir la imagen. Es decir, tenían a un periodista allí que a la vez que estaba saliendo las bolas lo decía en directo. Pero es una cosa que yo no acabo de entender por qué el sorteo, que es importante y que encima para clubs que se han clasificado complicado, como en el caso del grupo madrileño, el Puerta Bonita, el Collado Villalba, el Tribal Valderas y el Unión Adarve, que es importante para ellos, no se acaba de televisar en directo. No lo acabo yo de entender eso.
Yo creo que es importante para los 72 equipos.
Claro,
como bien,
no, por supuesto, claro que sí.
Nos resultó muy llamativo porque radios, habíamos muchas, los vimos en directo, muchas radios, pero es que cuando nos dijeron que las cámaras sí podían grabar, pero que no lo podían retransmitir en directo, ahí nos lo dijeron a primera hora, nos sorprendió a todos, pero bueno.
Es
no,
que
ahí...
esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya es, creo que lleva ya 2 años siendo así, y es una cosa que no acabo yo de entender, la verdad.
La verdad que lo entendemos muy poco, y la verdad que estaría bien que des alguna explicación, por lo menos coherente para entenderlo. Pues 36 partidos, yo creo que os voy a decir, los primeros clasificados, los duelos de los primeros clasificados, que de ahí ya 9 subirán directamente, los otros 9 tendrán reenganche, y luego hablamos de algún partido de los más destacados. Pues los partidos o los cruces de los líderes de los grupos son Tuilla, Las Palmas Atlético, Tropezón Algeciras, Laudio Racing de Ferrol, Elche Ilicitano Olot, El Palo Burgos, Peña Deportiva La Hoya, Extremadura Toledo, San Juan Puerta Bonita, Aro Deportivo Sariñena. Esos son los 9 partidos y 9 cruces que ya saldrán 9 equipos que asciendan directamente a segunda B. Los 9 restantes tienen el premio por haber sido líderes y volverán a jugar contra los que queden segundos, cuartos, terceros de esta primera eliminatoria. ¿Algún partido destacado de las otras eliminatorias? El Europa del amigo Badía.
Sí, ya tiene rival.
Contra la Landina. Primer partido en casa, en el campo de la Europa, y segundo partido en Aranda de Duero.
Un día te pondré el himno de la Landina, ya verás.
Bueno, y el de Europa también. Espera.
No, el de la Landina, ya te lo pondré.
La Landina, vale, perfecto. Bueno, Bicultural que se va a Las Palmas a jugar contra el Unión Viera. ¿Recordáis que hablamos la semana pasada del niño de Alejandro?
Sí,
pues
sí.
Es de la base de este equipo canario, de este equipo de Las Palmas, del Unión Viera, que tiene en la base más de mil niños, y que es un equipo que hasta por primera vez en la historia, en tercera división, y se ha metido en playoff, y va a intentar, espero que tenga mala suerte, ahí por lo que toca la Cultural, y que no pase la primera eliminatoria. Pero hay otros partidos importantes, yo creo destacar Laredo Badajoz para Capitales de Provincia, Manlleu Conquense, Gimnástica Segoviana, Atlético Granadilla, Atlético Malagueño, el filial del Málaga contra Universidad Oviedo, dos equipos bastante jóvenes, el Barea contra el Novelda, Talavera de la Reina contra la Arenas. Pues hay partidos para todos los gustos, y es que hay muchos cruces, pero yo creo que también, ya que ha acabado la fase regular de tercera división, pues vamos un poquito a felicitar a los mejores equipos. El Racing de Ferrol fue el mejor equipo con 97 puntos de toda la fase regular. El Aro Deportivo fue el equipo más goleador y el menos goleado. El Aro Deportivo de La Rioja, 100 goles a favor y solo 13 en contra. Pero, por ejemplo, el portero menos goleado fue Tete del Extremadura, 12 goles en 32 partidos, se dice pronto, 12 goles en 32 partidos, y el máximo goleador, Dorron Zorro, del Tropezón, del grupo cántabro, con 31 goles. Y solo dos datos de esta última jornada. La goleada de la jornada es que me llama mucho la atención, el Rubí, el grupo catalán, ganaba 10-2 al Balaguer, al colista del grupo, y en el partido entre el Catarroja y el Gandía, el Catarroja se retiraba del terreno de juego porque no estaba de acuerdo con el árbitro, y la federación decretaba pues un 0-3. Llamativo también que un club se tenga que retirar en tercera división del terreno de juego porque no esté de acuerdo con el árbitro.
Desde que te has montado la línea en casa, no hay que te vea el pelo por aquí, ¿eh? Amigo.
Llevaba dos semanas cumpliendo con vosotros, pero ahora con el
dos semanas.
Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Antes era, no, tengo que cumplir de vez en cuando, ahora ya no.
Dos semanas.
Lleva dos semanas.
Ya se pone el plazo.
Daros como satisfechos y ser unos privilegiados, ¿eh?
Qué sinvergüenza sois, Falté. Llevo toda la temporada. Falté dos semanas.
Yo solo te digo una cosa, Barriales. El trabajo que está haciendo hoy Pilar Casado en la producción
es épico.
Madre mía de mi vida, el trabajo que está haciendo Pilar Casado hoy en la producción.
Showtime.
Yo
es un
que
showtime.
Me quedaba el León. Pilar Casado es una profesional,
profesional como la copa de un pino. Yo no me puedo comparar de momento con ella.
Ni debes.
Ni yo, ni vosotros dos tampoco.
Un abrazo, José Luis.
Es un crack. Un abrazo. Cuídate. A todos. Un placer.
Hasta luego. También hubo sorteo el lunes de la Copa de la Reina.
Todos los raros fuimos al concierto, el gran telepata de Dublín, media hora antes que invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó.
La Copa de la Reina nos deja las semifinales, un Barça Atlético de Madrid y un Prensa Zaragoza Levante. Laura Albarrán, directora de FUFEN.com, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cantando, silbando la canción favorita?
Bailándola.
¿Bailando?
Un poco de todo, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Bueno, ¿qué te parecen las semis? ¿Qué tal las semis de la Copa de la Reina? ¿Qué te parece?
La verdad es que cualquier competición llega a las semifinales me parece extraordinaria. O sea, que los sorteos que nos ha deparado pues no podían ser menos, ¿no? La verdad es que el Atlético de Madrid tiene ese puntito de mala suerte que le ha tocado al campeón y el subcampeón de Liga, pero bueno, ya son las terceras y hizo muy buenos partidos contra el Athletic de Bilbao en Liga y los hizo muy buenos contra el Barça en Liga. O sea que me parece un duelo bastante asequible y cualquiera de los dos puede dar la sorpresa. Y el otro duelo que tenemos, el Levante-Prensa, parece que a priori es un poco más desmedido porque el Prensa era como uno de los últimos que se metió en Copa, pero la verdad es que ha hecho muy buenos duelos también contra el Levante. Es un equipo muy goleador, el Levante es muy poco goleado y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo se quita todo y cómo se queda, porque la verdad es que son 4 equipos y cualquiera de los 4 puede estar en la final.
Y saludo a la defensa central del Atlético de Madrid, Marta Carro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Perdona, no es una defensa cualquiera, es la defensa que más goles lleva esta temporada, ¿eh?
Lo tengo aquí apuntado, es que no te esperas.
No, es que no hay que presentar así a la gente. La defensa, la máxima goleadora de la zaga defensiva, ¿qué tal, Marta Carro? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A qué eso suena mejor?
Bueno, no sé, tengo este año, estoy viendo la fortuna de que están entrando los goles, pero bueno, el equipo está reaccionando bien, cualquiera de nosotras puede meterlos dentro y eso es lo que cuenta.
¿Sorpresa lo del fin de semana, eliminar a la subcampeona de Liga?
Bueno, sorpresa a lo mejor para los aficionados, para nosotras, cómo hemos vivido estas 2 semanas de competición, pues no ha sido sorpresa. Tuvimos en teoría la mala suerte de que nos tocase el subcampeón de Liga, pero nosotros estábamos convencidas de que si hacíamos nuestro juego podríamos pasar a la eliminatoria y así ha sido.
Oye, lo bueno se hace esperar.
Bueno, la verdad es que no pudo llegar el mejor momento el gol. Llevábamos 15 minutos con una jugadora menos en el campo, las piernas ya lo estaban notando y era la última oportunidad que teníamos para poder marcar ese gol que nos daba la clasificación y tuvimos la suerte de hacerlo en esa jugada.
¿Qué tal el sorteo? Lo he preguntado antes a los compañeros de la fase de ascenso a segunda B. ¿Vosotras qué? ¿Tenéis ganas de fiesta? ¿Os toca el Atleti de Bilbao y ahora el Barça?
Sí, bueno, en ese ámbito sí que a lo mejor hemos podido tener un poquito menos suerte que los demás equipos, pero bueno, dicen que para ser campeones hay que jugar contra los mejores. Nos ha tocado el subcampeón en cuarto y ahora campeón en semifinales. Pero bueno, eso es una eliminatoria bonita para los aficionados y también para las jugadoras de jugar.
Yo te digo una cosa, Marta. El Barça ya tiene la Liga. Yo si quieres hablo con ella. Le digo, oye, mira, chicas, ya vosotros habéis ganado la Liga. Dejar la Copa para equipos que no han conseguido nada esa temporada. Y oye, pues a lo mejor a lo tonto ya estáis en la final.
Bueno, sí, una negociación por ahí. Bueno, yo creo que ellas se llevaron la Liga allí en San Mamés, supongo que ha sido una alegría inmensa para ellas. Nosotras estuvimos hasta el último momento intentando pelear por ella, no pudo ser, y hemos volcado todas nuestras ilusiones en esta Copa y no queremos que se nos escape.
Laura, te escucha Marta Carro.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola,
tengo un adjetivo mejor que central goleadora, central revelación de la Liga. ¿Qué te parece?
A ver qué uno hace mejor.
Bueno, sí, la verdad es que últimamente, al final, este último tramo final de Liga, he tenido una racha goleadora, pero bueno, yo creo que ha habido más. De hecho, este fin de semana los goles que se dieron en el partido allí en Bilbao fueron de 2 centrales. Yo creo que este año la defensa de los equipos está haciendo muy buen trabajo y bueno, no es bueno para que se escuche el nombre de defensa, ¿no? No siempre de delanteras.
Oye, Marta, ¿te ves en el europeo de Suecia?
Sí, bueno, me han preguntado muchas veces, ¿no? Muchas de las preguntas que me hacen es esa, pero la ilusión es lo último que se pierde, pero es una posibilidad muy difícil. El equipo está muy compacto, muy definido, pero bueno, yo voy a seguir trabajando como hasta ahora, y si el seleccionador quiere contar conmigo, pues ahí estaré dándolo todo.
Yo, Marta, por mi parte, voy a hacer las dos últimas. Una, si es la final anticipada al Barça Atlético de Madrid, y segunda, ¿cómo viste las chicas del Athletic teniendo en cuenta el palo de la Liga en San Mamés?
Bueno, final anticipada es, a lo mejor podrían decir más o menos, pero yo creo que los otros dos equipos que están en semifinales se merecen el mismo respeto como el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Están ahí porque se lo han merecido, y también va a ser una semifinal muy disputada, y cualquiera de los equipos podría estar en la final. Y en referencia a la jugadora del Atlético de Bilbao, sí que es verdad que en el partido de ida sí que se les notó un poquito más de caída, de bajón. Tiene que ser un palo muy duro lo que recibieron, pero pasaron de competición. La Copa de la Reina era totalmente diferente, y estoy segura que se querían desquitar con la Copa el partido de liga.
Laura, Richi ha hecho la entradilla perfecta, la soñada. Cierra tú la entrevista.
No, bueno, pues sí. Sí.
Sigue, Marta, sigue, vas perfectamente.
No, es que, bueno, hacer un llamamiento a toda la afición atlética para que este fin de semana acuda al Cerro del Espino. Último partido de la temporada en casa, y queremos llenar esos agrados para que nos lleven en volanda hacia la final.
Laura, ¿alguna cosa para Marta?
Que es muy joven y que no pare la profesión, porque es muy importante.
Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a todos vosotros por este espacio, y lo único que puedo decir es que yo seguiré trabajando día a día con mi club, y seguimos luchando por conseguir el sueño, que es el campeonato de la Copa de la Reina.
Os tiene muy bien enseñada Roberto, muy educadito. Ya hablaré yo con él, para que desmeléis un poquito la próxima vez.
No, hace muy buen trabajo.
Un beso, Marta, gracias.
Un beso, muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte en esa eliminatoria anterior.
Bueno, está de moda, el Atlético en la Copa, ¿eh?
Sí, la Copa tira. Hay que hablar también de la fase de ascenso, que ha dejado varios resultados, Laura, este fin de semana.
Sí, ya ha empezado, y la verdad es que en el grupo primero, donde Torrejón ganó en Añorga 0-2 y Girona ganó en su casa 4-0 al Olivo, creo que los dos rivales, tanto Girona como Torrejón, lo tienen muy encaminado, y creo que van a ser los que se van a disputar una de las plazas, a excepción de que el Añorga dé la sorpresa en Madrid. Pero bueno, esos de momento. Y en el otro grupo ha quedado todo muy muy complicado, diríamos que todavía por decidir, ¿no? El Charco ganó en casa 2-1, se enfrentará en Granada al Granada, que no ha perdido ningún partido en casa durante toda la temporada, y lo tienen muy medido, pero bueno, puede pasar cualquier cosa en ese duelo. De momento, pues el Charco parte con esa ventaja de 2-1. Y en el otro, pues el Oviedo y el Fundación Albacete empataron en la Ciudad Deportiva de Andrés Iniesta, y todo se decidirá en Oviedo, en el Estadio del Díaz Vega, que apuestan por llenarlo hasta arriba para animar a las verderonas.
Y dos citas marcadas en el calendario. La primera el jueves, esa final de la Champions entre el Lyon y el Wolfsburgo.
Eso es, Lyon el Wolfsburgo, que como apuntaba uno de mis compañeros de inseparables de Twitter, que digo yo siempre, de estos que lees y no puedes evitar dejar de leerlo, como protagonistas del juego, que es Pablo Cervantes, me ha indicado y me ha dicho que, en su opinión, el Lyon es súper favorito. Yo la verdad es que después de Nacional... No.
Pues gana Wolfsburgo, no. Ya lo verás.
No lo sé, pero bueno, es una persona a la que yo creo que tiene muchos conocimientos, y dice que el Lyon es claro flat favorito. Además, el Wolfsburgo tiene muchas bajas, o sea que bueno, habrá que verlo de todas maneras, ¿no? Y la otra fecha indicada, la final de Copa de Inglaterra entre el Arsenal y el Bristol de Natalia y Laura, que puede convertirse en otra de las personas de nuestra liga y de nuestra geografía, y consigue 3 copas en 3 países diferentes. Así es que, pues bueno, ojalá sea así, el Bristol se lleve el gato al agua.
La copa mola, que diría el presidente del Córdoba. Un beso, Laura.
Muchas gracias, chicos.
Vamos terminando.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Voy a meter presión a Pedro Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas.
¿Cómo estáis, chicos?
¿Tú qué tal, bien?
Bien, sí. Sí, una semana
tranquila.
La penúltima jornada de Liga en Primera División. Con mucho curro para gente como yo, pero... Pero bien, por lo demás bien.
Adelante con tu minutito de gloria. Vamos a meter presión, minutito.
Nada, eso solamente hablar un poquito de lo que ha sido el sorteo para la fase de ascenso a Segunda División. Que ya tenemos ahí las eliminatorias de los campeones, Tenerife, Hospitalet y Jaén a la vez. Pues eso, en principio es suponer que el Tenerife, un equipo histórico, debe ser favorito entre el Hospitalet. El Hospitalet, ya sabemos que los equipos catalanes que están en Segunda División B tienen un nivel muy alto y hay que tener cuidado. Y luego del Jaén a la vez, pues ahí está el Jaén, que es el equipo que más fase de ascenso ha jugado Segunda División, con escaso éxito en general, ha subido muy poquitas veces, pero ya va a ser la décima. Recuerdo, por ejemplo, que estuvo 5 años seguidos, desde el 93 al 97, jugando la fase de ascenso, entonces con liguillas. Ahora van a ser enfrentamientos directos. Al quedar campeón, bueno, lo va a tener más sencillo, porque solamente tendría que superar en principio una eliminatoria, pero estuvo 5 años y a la quinta lo consiguió en el año 97, subió a Segunda División. Ahora se enfrenta al Alavés, otro clásico también de esta fase de ascensos que empezaron en el año 90-91. Y luego recordar en las otras demás que el Alcoyano, ya hemos dicho alguna vez, que parte con ventaja porque se ha enfrentado al Madrid en la Copa, y en los 5 últimos años el equipo de Segunda B que se enfrentó al Madrid subió, y este año va a jugar al Alcoyano en la Copa del Rey contra el Madrid, y en principio de todos los demás parte con esa pequeña ventaja que le da la historia reciente de la competición.
Es verdad, lo hizo la Ponferradina,
el
Alcoyano,
el Real Unión, el Alcorcón, así es que casi todos han ido, algunos incluso eliminaron al Madrid de la Copa,
sí.
Este año el Alcoyano no ha podido, pero todos ellos, los últimos 5 que jugaron contra el Madrid, subieron. Ya veis, el Alcoyano pues tiene la suerte para ellos de subir a Segunda División y volver a la categoría que dejaron el año pasado.
Felicidades a la ciudad de Alcoy, que diría
uno. Es.
Un abrazo.
Venga.
Pedro, gracias.
Hasta luego.
Hasta el martes que viene. Richie, ¿qué?
Pues nada, a levantar
lástima
el ánimo.
Pozuelo. Qué pena,
a levantar
qué
el
pena.
Ánimo, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada, la temporada que viene.
Otro año será. Un abrazo, Richie, gracias.
A ti, siempre.
A ti y a Pilar Casado, que ha estado en la producción este martes, a Hernández y a Víctor en el control de sonido. Nosotros regresamos el martes que viene, como siempre, que ya lo sabéis, en la cita del fútbol modesto, la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Gracias a todos, a vosotros, a los oyentes. Hasta el martes que viene. Gracias, chao. Besos.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol. Every new beginning comes from some other...